Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. El Parlamento y los servicios de inteligencia israelíes preocupados porque las confidencias de Trump a los rusos lleguen a Irán. Estados Unidos prolonga la exención de sanciones económicas a Irán pese a las reticencias del gobierno. Cientos de miembros del partido Likud, gobernante en Israel, firman petición de anexión de los territorios en disputa. Los jefes de defensa de la OTAN piden ser miembros de la coalición internacional contra Daesh en Siria e Irak. Estos son los titulares. Después vendremos con la agenda cultural. Vamos ahora con esta primera noticia. La exclusiva de The Washington Post respecto a la información ultrasecreta facilitada por Donald Trump a Rusia sobre el grupo terrorista Daesh y la revelación de The New York Times y CNN, según la cual el material altamente clasificado procedía de los servicios secretos israelíes, son seguidas con atención en el Parlamento de ese país y preocupación en sus órganos de inteligencia, entre otros motivos, porque Teherán es uno de los aliados regionales de Moscú. Los medios israelíes recogen también la noticia difundida por la cadena ABC, según la cual la vida del espía infiltrado en Daesh corre peligro debido a lo dicho por Trump en su conversación con el ministro ruso de Exteriores y el embajador. A pocos días de la primera visita de Trump a Israel, el gobierno de Benjamin Netanyahu pide cautela y asegura que en cualquier caso la estrecha cooperación en materia de seguridad no se verá dañada.
Bueno, he estado yo buscando en el diccionario una palabra en inglés, pero no he conseguido la traducción, así que la vamos a decir en español. Trump es un boca chancla, ¿no? Que suelta lo que le cuentan en tremendo secretismo y va y se lo cuenta al peor que se lo podía contar. Vamos a ver, porque no es que Rusia es la Unión Soviética, pero Rusia es el aliado de Irán, que es el enemigo máximo de Israel. Y si es verdad que esto venía de los servicios de inteligencia de Israel, pues menudo favor le han hecho. La verdad es que últimamente Trump viene clavándole puñal tras puñal a Netanyahu. Yo no sé cómo se mantiene tan íntegro en el sentido de decir, oye, ¿qué pasa contigo, no? O sea, porque ya hablaremos más adelante cómo ya ha decidido retractarse totalmente de la promesa de llevar la embajada a Jerusalén, Trump. Luego vemos que en la próxima noticia habla justamente del tema de Estados Unidos con Irán, que decían que iban a anular el acuerdo que tenían las potencias firmadas con Irán sobre el levantamiento de sanciones económicas a cambio de una paralización parcial del programa nuclear. También eso se ha ido al garete. Y también las noticias que hace pocos días nos llegaban de este altercado diplomático en torno a la visita que va a hacer Trump al muro de occidental, el Kotel de la Maravilla o al muro de las Lamentaciones, que ahora parece que el terreno intermedio ha llegado a la conclusión de que va a ir a visitar, pero sin ser acompañado por ningún israelí. O sea, como que la cosa se queda en el aire. Son muchas incógnitas para un periodo de tiempo tan corto. Cualquiera podría pensar que cualquiera de estas acciones que ha hecho Trump en estos 3-4 meses de gobierno, si las hubiera hecho Obama, pues Netanyahu ya estaría invadiendo con sus soflamas todas las redes de televisión norteamericana diciendo que su propuesta pone en peligro la seguridad de Israel, que rayan el antisemitismo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues no sé, a ver qué va a salir de todo esto, porque evidentemente estamos en el terreno pantanoso de noticias que difunden medios de comunicación, no noticias oficiales. Tampoco podemos estar seguros si esto viene exactamente, como dicen, de medios israelíes o es una tapadera para los verdaderos implicados en conseguir esta información, que podría ser, por ejemplo, un país árabe y que no quisiera bajo ningún concepto que se sepa que son ellos, por ejemplo, Jordania. Si Jordania tuviera espías metidos dentro de Daesh, pues seguro que no querría que Donald Trump se lo contase a los rusos, ni que esto saliera a la prensa y que todo el mundo lo supiera, porque lo que está claro es que esto pone en peligro a la persona que está trayendo esta información. Por cierto, los espías en general, aparte de las películas de Hollywood, los espías no necesariamente son nacionales del país al que espían, para el que espían. Por ejemplo, si fuera alguien que espía para Israel, no necesariamente tendría que ser que el infiltrado es un superagente judío, israelí, metido allí, sino que es mucho más probable que sea, por ejemplo, un árabe suní, alguien muy cercano en la cultura, en el físico y en sus en su currículum, que hagan que no sea tan sospechoso, porque si alguien viene con acento extranjero, con pintas de guiri, a plantearse en el medio de una organización terrorista, pues es difícil que le lleguen a confiar algo.
El gobierno de Estados Unidos extendió la exención de sanciones a Irán dentro del acuerdo nuclear internacional, pero anunció una nueva ronda contra dos altos cargos de defensa y una empresa radicada en China por su vinculación en el programa de misiles balísticos de Teherán. La decisión supone que finalmente, y pese a las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump, su gobierno no modificará su participación en el acuerdo internacional ratificado por su predecesor, Barack Obama, en 2015, y por el que Teherán frena su programa nuclear a cambio del levantamiento de restricciones económicas. Entre las condiciones del pacto está que debe estar sujeto a revisiones cada 6 meses, y la última había sido realizada por el secretario de Estado de Obama, John Kerry, a finales del año pasado. No obstante, el gobierno americano apuntó que esta revisión no disminuye la determinación de Estados Unidos a seguir enfrentando la actividad desestabilizadora de Irán en la región, sea en respaldo al régimen sirio de Bashar al-Assad, apoyando las organizaciones terroristas como Hezbollah, o a las milicias violentas que socavan los gobiernos de Irak y Yemen.
Claro, voy a explicar esto. El acuerdo este que mencionamos, al que tanto se opuso Netanyahu cuando estaba Obama y se firmó también, digamos, con testigos presentes de lo que se llamó el Grupo 5+1, que estaba formado también por Rusia, China, incluso Alemania. Y pues llegaron a un acuerdo con Irán y una serie de inspecciones, pero dijeron que cada 6 meses se iban a revisar las condiciones, que estaba todo bien y que funcionaba y que no tenía nadie de qué quejarse. Todo el mundo esperaba que después de la última alargamiento, de la última inspección de 6 meses, que ya lo hizo el gobierno de Obama en su prácticamente un mes antes de que acabara de gobernar, pues se suponía que el siguiente, que ya le tocaba a Trump, que cae justamente ahora en mayo, pues Trump iba a romper la baraja y decir no vamos a seguir con este acuerdo por tal o cual cosa. Aparte que de tal o cual cosa, pues aquí tenemos una lista que nos propone el mismo: respaldar el régimen sirio de Bashar al-Assad, apoyar a organizaciones terroristas como Hezbollah, a milicias violentas que socavan los gobiernos de Irak y Yemen. Ahora, todas estas son razones que Trump esgrime para decir de que no se puede fiar de Irán, pero por otra parte va y firma la prolongación del decreto. ¿Qué lectura tiene esto? No sé, porque ya creo que el caso de Donald Trump y su política exterior ya pasa de los politólogos a los psicólogos. Y es muy difícil desentrañar si todo esto es una maniobra de desestabilización de la situación actual para avanzar en algún sentido, o son caprichos infantiles con alguien que tiene el dedo sobre el botón nuclear, sobre una de las principales economías, si no la principal economía del mundo, etcétera, etcétera. Así que la verdad que es muy difícil saber qué puede pasar con esto. Lo que sí es seguro y se puede afirmar es que Donald Trump no es congruente y falta a sus promesas electorales, igual que cualquier hijo de vecino en los 60 o 50 o 40 y pico presidentes anteriores que hubo, que eran de los profesionales a los que él, de los que él abomina, pero que está haciendo exactamente lo mismo. De lo que dijo en campaña a lo que está haciendo ahora, pues hay una distancia increíble.
Cientos de miembros del partido Likud, que gobierna con Netanyahu a la cabeza en Israel, incluidos diputados y ministros, firmaron una petición en la que exigen que Israel anexe los territorios en disputa de Cisjordania y los barrios orientales de Jerusalén, liberados en la Guerra de los Seis Días de 1967. La petición, firmada hasta ahora por 800 miembros del Likud, se basa en una ley creada por los diputados David Bitan, del Likud, y Shuli Mualem, del Abaita Yehudi, que pide que se imponga la soberanía en el 50 aniversario de la liberación de Judea y Samaria y la reunificación de Jerusalén, nuestra capital eterna. Los autores de la petición pretenden que se adopte como política oficial del partido. Mientras, según ha trascendido, Trump ha aparcado su plan de trasladar la embajada estadounidense en Israel de su localización actual en Tel Aviv a Jerusalén, una promesa que hizo hace meses, pero que podría perjudicar cualquier acercamiento a los palestinos.
Bueno, vamos primero al núcleo de la noticia, que es todo tiene que ver también con el calendario. En estos días, precisamente el día 24 del mes de mayo, pues según el calendario hebreo, se cumplen 50 años de la reunificación de Israel. ¿Qué quiere decir? De Jerusalén, perdón. ¿Qué es la reunificación de Jerusalén? Que es durante la Guerra de los Seis Días, pues en el segundo día de las batallas, en vez de ser el 6 de junio que empezaron, creo, el 7 de junio, según el calendario gregoriano, pues se cumplirán exactamente 50 años de la reunificación. ¿Qué quiere decir? Porque la ciudad de Jerusalén estaba dividida. Una parte había sido conquistada, digamos, por el ejército jordano, que se había establecido una línea divisoria, una línea de armisticio que cruzaba por calles de la ciudad, dividía barrios y cosas así. Una situación terrible que se mantuvo durante 19 años. Y en 1967 se produjo esa reunificación. Desde entonces Israel celebra el Día de Jerusalén, Yom Yerushalayim. Y en los años 80 propuso esta ley que se ha votado por mayoría absoluta, una ley básica en Israel, que es la ley de la capitalidad de Jerusalén. Vale. Todo esto nos explica por qué estos días, que se cumplen 50 años, hay mucha actividad declarativa en torno a Jerusalén, etcétera, etcétera. Entonces, los del Likud han sacado la metralla patriótica y apuntan a tener una declaración que no tiene ningún efecto práctico, pero que es una declaración de principios que el propio partido, digamos, adopte como política oficial, que todos estos territorios, no solamente los barrios de Jerusalén, sino todos los territorios que se reconquistaron en 1967, porque eran parte del mandato británico de Palestina, pasen a ser parte de Israel, se anexionen. Con lo cual, si estamos hablando de una anexión de esos territorios, estamos hablando que se acabó, por lo menos en esta declaración, la posibilidad de dos estados, uno judío y otro palestino. Evidentemente, lo que estamos hablando es de que ya no se va hacia esa solución, sino hacia incorporar la población palestina al Estado de Israel, lo que traerá seguramente, por lo menos en principio, unos problemas demográficos muy importantes, porque entonces, con toda esa población palestina, pues igual la mayoría judía del Estado judío corre peligro. Pero más allá de esto, esto es, como decimos, una declaración vacía, pero que suena muy bien en las noticias y tampoco sirve para nada porque ahora Netanyahu, que es el que manda en el Likud, aparte de en el gobierno, pues no va a hacer ningún movimiento porque ya sabe que con Trump tiene que andar con más cuidado todavía que con Obama. Con Obama más o menos sabía por dónde iban los tiros, con Trump se está portando, se está limitando de modo propio el crecimiento de los asentamientos, Y ahora este tipo de declaraciones, la verdad que no está para nada interesado. Por otra parte, ya vemos que justamente Trump, que en su campaña se había prometido ser tan a favor de los israelíes, pues ahora empieza a retractarse basándose en que justamente necesita alejarse de los israelíes para exhibir una imparcialidad que le ayude a llevar a las dos partes a una mesa de diálogo. Esa es la filosofía, pero esa misma filosofía la podía haber planteado, como digo, Obama, Nixon, cualquiera.
Los jefes de defensa de la OTAN se mostraron favorables a que la organización forme parte de la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra Daesh en Siria e Irak, de cara al debate que mantendrán sobre el asunto los líderes aliados el día 25. El general checo, Peter Pavel, recordó que los 28 países de la OTAN ya participan de dicha coalición y que lo que se discute ahora es si debe convertirse en miembro de esa coalición.
Sí, yo la verdad estuve mirando, tratando de entender cuál es la propuesta concreta y tampoco lo entiendo muy bien, porque la OTAN, como OTAN, participa en la coalición, pero entiendo que la coalición son un montón de países que participan combatiendo a Daesh en Irak, algunos también en Siria, otros no en Siria, pero sí en Irak. Bueno, el tema es que ellos participan, pero los que deciden los objetivos y los movimientos es el jefe de la coalición. Entonces dicen, vamos a atacar tal ciudad o lo que sea. A la OTAN le dicen, ¿podrían darnos cobertura aérea sobre este ataque? ¿Sí o no? Sí, vale, gracias. Es como lo llaman si necesitan algo. Pero ahora lo que quieren los jefes de defensa de Naciones de la OTAN, del Tratado de del Atlántico Norte, es tener un papel más activo, es decir, participar incluso en la toma de decisiones sobre los objetivos a tomar contra Daesh en Siria e Irak. Yo me imagino que esta postura más belicista responde también a, por decirlo de alguna manera, a la amenaza que sintieron en su cuello, en su nuca, con Donald Trump amenazando que igual desbarataba a la OTAN, porque vamos a ver, la OTAN sin Estados Unidos ya no sirve para nada, ¿no? Es el socio principal que asegura la defensa de los otros socios transatlánticos, ¿no? Sí, también participan algunos otros países interesantes o fuertes, como Alemania, Francia, pero aquí el que pone la carne en el asador básicamente es Estados Unidos. Y por eso no solamente que Trump ha presionado para que todos los países de Europa tengan un presupuesto de defensa más importante y que no todo recaiga en Estados Unidos, sino que la OTAN también se ocupe de los desafíos que hay a la seguridad, digamos, de Occidente, más allá de que, como se planteó en los años 40 cuando se creó este organismo, pues ya derrotado el comunismo, pues ahora no hay problemas de un país que invada a otro dentro de Occidente, sino que la principal lucha es contra el terrorismo y especialmente contra grupos terroristas que se erigen como milicias salvadoras y creadoras de países como este Estado Islámico que precona el grupo Daesh.
Bien, pues aquí terminamos las noticias, Jorge. El lunes volveremos con los informativos, pero contigo ya el próximo martes. Hasta entonces, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Estamos ya en el espacio cultural, estamos con Raquel, con todos ustedes también. Hola, Raquel.
Hola, Alex, hola a todos.
Bueno, y preparados para escuchar lo que nos traes en la agenda de hoy, ya para ir cerrando la semana.
Pues comenzamos con una noticia destacada que seguro que muchos de ustedes ya conocen, pero bueno, queríamos hacernos eco aquí en Radio Sefarad. Resulta que la fundación que gestiona el Museo de Dachau, del campo de concentración, ha denunciado a Burger King porque no se les ha ocurrido otra cosa que publicitarse a las propias puertas del campo, justo debajo del triste letrero, del trágico letrero de "El trabajo os hará libres". Por lo visto y según han comentado fuentes del campo, en concreto la persona que está a cargo de la fundación, Gabriel Hagerman, bueno, pues intentaron ponerse en contacto con la gente que distribuía esta publicidad. Al no recibir respuesta, pues han denunciado a Burger King por bueno, pues ofrecer, por distribuir material publicitario en una zona de luto dedicada al duelo y la oración, en un acto que han calificado de irrespetuoso, coincidimos, contra la memoria de los crímenes cometidos en ese campo. Según Hagerman, el responsable del museo, la publicidad no es compatible con la dignidad del lugar. Por su parte, la cadena de comida rápida ha reconocido el error, por lo que ya ha dado orden a sus trabajadores para que dejen de repartir allí la publicidad. Sin embargo, al parecer, la actividad no había cesado hasta el momento en el que se elaboró esta noticia. Esperamos que cuando ustedes lo estén oyendo, realmente pues sí, se haya parado esta acción publicitaria. En 1996, Dachau ya se enfrentó a otro problema de este tipo. El rival de Burger King, precisamente McDonald's, también fue acusada de dejar folletos promocionales de sus restaurantes bajo los parabrisas o los parabrisas de los coches estacionados a las puertas del antiguo campo de concentración. La diferencia en este caso es que cuando el director de la fundación contactó con ellos, bueno, pues los responsables de McDonald's rápidamente respondieron con una carta de disculpa, algo que se está esperando que también haga Burger King,
claro, como es lógico y más que normal. Bueno, tendrían que haber aprendido, ¿no? Después de todos esos años
mismo
que han pasado.
Sí, lo mismo es todavía más cínico y precisamente por la expectación, el interés que despertó la acción de McDonald's, ellos han hecho lo mismo, ¿no? No queremos pensar eso, pero...
basado en una campaña publicitaria que está todo muy medido, ¿no? Pero bueno,
pues muy fea la campaña publicitaria, que anda que no hay sitios en Múnich para publicitarse, no precisamente Dachau.
Bueno, vamos a pasar a otro tema y cuéntanos...
Bueno, pues vamos a hablar de la polémica casi siempre ministra de Cultura israelí, Miri Regev. En este caso, bueno, pues ha levantado bastantes comentarios su elección de vestuario en el Festival de Cannes. Usó la alfombra roja en el Festival de Cine, ya saben, uno de los más míticos, para hacer una declaración política con un vestido adornado con un panorama de Jerusalén. Regev lucía el vestido con una imagen sobre un fondo blanco que rodeaba la parte inferior de la falda mientras asistía a Ismael Ghost, la película de apertura del festival anual en esta localidad de la Riviera Francesa. Los espectadores y los fotógrafos, claro, se detuvieron para tomar fotos del vestido hecho de oro y tejido blanco que representa la ciudad dorada, que tiene las imágenes de la muralla occidental, la Torre de David y la cúpula de la roca y centro de la ciudad moderna a lo largo del tercio inferior. El mensaje del... ella ha dicho, la propia Miri Regev ha comentado que este año estamos celebrando 50 años desde la liberación y reunificación de Jerusalén. Ella encargó el vestido precisamente con esta ilustración simbólica y dice que estoy orgullosa de celebrar esta fecha histórica a través del arte y la moda y estoy feliz de que esta obra del diseñador israelí Aviad Herman sea tan conmovedora y honre el hermoso estatus de nuestra capital eterna, Jerusalén.
Bueno, pues desde luego lo ha mostrado en un lugar que lo ha hecho público.
Desde luego, lo ha visto el mundo entero, esta declaración pública de amor a Jerusalén en el vestido de Miri Regev, que seguro que seguirá levantando comentarios, provocando
seguro
comentarios.
Que sí. Bueno, y de la alfombra roja de Cannes nos trasladamos hasta
¿dónde? A una noticia triste, ¿no?, que nos lleva a México. Ha fallecido el artista mexicano Felipe Ehrenberg a los 73 años a causa de un infarto. Fue editor, profesor y diplomático en Brasil y una figura clave de la revolución conceptual del arte mexicano en los 70. Él contaba con una formación clásica como dibujante, pintor y escultor y se propuso desde muy joven hacer saltar las costuras de la tradición. Autoexiliado de su país tras la represión de mayo del 68, montó su campamento base en Inglaterra durante casi una década, pero también decidió volver a México. Allí fue profesor de la Universidad Veracruzana y continuó desarrollando el fuerte potencial comunitario implícito en su trabajo artístico. Durante años vivió en Tepito, el barrio más fuerte, más potente de la capital, y se involucró, se le recuerda también por eso, en los trabajos de reconstrucción de la zona tras el terrible terremoto de 1985. El artista estuvo premiado, contó con las prestigiosas becas Fulbright o la Guggenheim y con parte de su archivo en manos de la Tate Modern Gallery londinense. En 2001 aceptó ser diplomático y durante 5 años fue el agregado cultural en Brasil del primer gobierno no priista. Ehrenberg no terminó, sin embargo, su cargo porque el propio gobierno le destituyó, le despidió antes de tiempo porque apareció desnudo en una película. Así que, bueno, nos quedamos con este apunte cómico, que nos habla, ¿no?, de la personalidad de Ehrenberg. Lamentamos su fallecimiento y, bueno, como siempre decimos, en el caso de un artista, afortunadamente nos queda su obra.
Bueno, pues nos quedamos con su obra, nos despedimos de él desde aquí y nos despedimos de ustedes, pero hasta el próximo lunes. Eso. Nada más.
A todos despedida nuestros menos oyentes. Absoluta.
Eso es, de Radio Sefará, de Shabbat Shalom, Raquel.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom para todos nuestros oyentes.